Era la tarde del 24 de noviembre de 1971. Ese fin de semana se celebraba Acción de Gracias en Estados Unidos. En el aeropuerto de Portland, miles de familias viajan para pasar esos días con la familia. Maletas de un sitio a otro y muchas ganas de llegar a casa. En medio de la multitud, un hombre viaja solo. Se acerca al mostrador de la Northwest Orient Airlines con un maletín en la mano. Debe tener unos 40 años. Compra un billete dirección a Seattle y paga en efectivo. Cuando le preguntan su nombre para emitir el billete, responde: «Me llamo Dan Cooper». Por su atuendo, parece un hombre de negocios. Va elegantemente vestido, con traje negro, corbata negra y camisa blanca. Cooper sube al avión, un Boeing 727, y se sienta solo, en la última fila. El vuelo se prevé corto. Durará unos 35 minutos. Una vez en el aire, llama a la azafata y pide un bourbon sin hielo. Cuando ella regresa con la bebida, el pasajero, sin mediar palabra, le entrega una nota doblada y le dice, en un tono muy tranquilo, que se sienta a su lado. En el papel, la azafata lee aterrorizada: «Llevo una bomba en el maletín». Ella se sienta a su lado. Sigue leyendo: «Quiero $200,000 en billetes de 20 y 4 paracaídas. Si me los dais, no os pasará nada». Entonces, abre el maletín y le enseña a la azafata lo que lleva dentro: dinamita, una batería y cables de todos los colores conectados entre sí. No hay duda. Es una bomba. Vamos a intentar conocer qué pasó aquella tarde del año 1971. Me acompaña mi querido compañero Juan Fierro. Él es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Nos habla desde Washington. Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido a casa.
¿Qué tal, Adolfo? Muchísimas gracias. Buenas noches.
Juan, el secuestrador pidió unos paracaídas y $200,000, que serían como en el entorno de 1.500.000 en la actualidad. Nos hemos tomado la molestia de actualizar esta cifra. ¿Qué responden a su petición? ¿Ceden a entregarle el dinero y los paracaídas o intentan negociar con él?
No, totalmente. Le entregan el dinero. Él hace llegar a una de las azafatas una nota diciendo que tiene una bomba y que quiere $200,000 en cuanto aterricen en Seattle, que era el destino final del avión. Y el avión está 2 horas dando vueltas alrededor de del aeropuerto de Seattle porque las autoridades están buscando el dinero, pero fundamentalmente los paracaídas, porque el secuestrador pide 4 paracaídas y no encuentran los paracaídas, y por eso está el avión dando vueltas durante 2 horas hasta que le confirman al piloto que tienen el dinero y los paracaídas, y acceden absolutamente a todas las condiciones que les pide el secuestrador, sin duda.
Oye, por lo que ha trascendido, Dan Cooper no llevaba armas, no levantó la voz en ningún momento. ¿En qué momento el resto de los pasajeros fue consciente de lo que estaba ocurriendo?
Cuando se bajaron del avión, en ningún momento, porque, como te digo, el comandante les había dicho a los pasajeros que había mucho tráfico en el aeropuerto. Estamos en noviembre, en las vísperas de Thanksgiving, que es el día que más tráfico aéreo hay en los Estados Unidos. O sea que la excusa era realmente aceptable, ¿no? Es decir, bueno, hay mucho tráfico aéreo, mañana es Thanksgiving, hay mucha gente volando, hay muchos aviones, el aeropuerto está congestionado, vamos a dar vueltas alrededor hasta que nos den pista. Los pasajeros no se enteran absolutamente de nada, se enteran después, cuando bajan del avión, y se enteran que el avión había sido secuestrado, pero durante los 36 minutos que vuela que dura el vuelo, porque era un vuelo muy corto desde Oregón hasta Seattle, 36 minutos de vuelo, y las 2 horas que están dando vueltas al aeropuerto, los pasajeros no saben que pasa absolutamente nada en el avión. Como te digo, se enteran cuando bajan y entonces la policía les comunica lo que les ha pasado.
Por cierto, vuelo corto, vuelo a Seattle, bajan los pasajeros. Hasta ahí todo esto lo sabemos por ti, pero Cooper retiene a los 6 miembros de la tripulación porque quiere que lo lleven a México, Distrito Federal. ¿Qué ocurre en ese vuelo entre Seattle y México DF?
Cuando el avión aterriza en Seattle, le dan el dinero, le dan los paracaídas, 4 paracaídas, él rechaza 2, se queda con 2 paracaídas. El avión es repostado, El secuestrador Cooper se pone muy, muy nervioso porque están tardando mucho en terminar de repostar el avión, y finalmente el avión con la tripulación despega de Seattle. Entonces el secuestrador le dice al comandante que quiere ir a México. El comandante le dice que el avión no tiene autonomía suficiente para llegar hasta México y que entonces tienen que hacer una escala. Entonces acuerdan hacer una escala en Reno, en el estado de Nevada, muy cerca, digamos, con la frontera de California. Y además el secuestrador le dice al comandante que quiere que vaya a la menor altitud posible y a la menor velocidad posible y con la puerta trasera del avión abierta. Y el comandante le dice que eso es absolutamente imposible, que eso es muy peligroso y que el avión no puede volar en esas condiciones. Total, que el avión sube a su altura de crucero, a una velocidad normal, con toda la tripulación encerrada en la cabina del piloto y el secuestrador solo en la cabina de pasajeros, en la última fila. En un momento dado, en la cabina del piloto, notan que ocurre algo, es decir, baja la presión del avión. Empiezan a notar que tienen dificultades para respirar, pero no es hasta que el avión aterriza en Reno, en el aeropuerto donde teóricamente tenía que repostar para seguir vuelo hasta México, cuando se dan cuenta que el pasajero ya no está, el pasajero que es el secuestrador, y que la puerta de atrás del avión está abierta, que ese era el motivo por el que el avión pierde presión y tienen dificultad para respirar en la cabina del avión, y que el pasajero ha desaparecido y que lo único que ha dejado, Adolfo, es la corbata. Iba vestido con un traje negro, camisa blanca y una corbata negra. Y lo único que encuentran en su asiento, el 18E, es la corbata. Por cierto, una corbata, no una corbata normal, sino una corbata como de colegial, Adolfo, una corbata de clip, de esas que llevan el nudo ya hecho y simplemente tiene un clip y te cierras el clip y tienes hecha la corbata. Es lo único que encontraron del secuestrador.
Por tanto, podemos deducir que cuando todo el personal que estaba en cabina, recuerdan, el secuestrador al final del avión, notan que el avión se estaba despresurando. Por tanto, alguien había debido abrir una compuerta del avión. Por cierto, que leo en la documentación que el avión Boeing 727, en el que viajaba Cooper, era el único modelo con unas escalerillas que permitían utilizar esa puerta para saltar. Podemos deducir, naturalmente, que el personaje saltó. Bueno, empieza la búsqueda. El FBI se pone en marcha. Juan, ¿consiguieron dar con su paradero? ¿Encontraron alguna pista?
Nada. Es que además, bueno, teóricamente, el pasajero secuestrador en algún momento saltó y seguramente por detalles que luego vamos a conocer, saltó justo cuando estaban todavía cerca de la costa. Había una tormenta muy, muy grande, había mucho viento y mucha gente de los expertos del FBI que han investigado esto hasta el año 2016, y estamos hablando de un suceso que ocurrió en 1971, piensan que este hombre no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir a ese salto en paracaídas desde ese avión, a esa altitud, a esa velocidad y con esas condiciones climatológicas. Una vez que la policía se pone en marcha, se inician búsquedas por todo el recorrido que sigue ese avión, desde Seattle hasta Reno, no encuentran absolutamente nada, y es muchísimos años más tarde, cuando un niño en una playa, en el estado de Washington, encuentra una enterrada en la arena una bolsa con billetes del rescate pagado por las autoridades. $6.000 de esos $200.000 que había pagado que habían pagado para soltar a los pasajeros y para que el secuestrador se marchara. En muy mal estado, y es la única pista que hay sobre D.B. Cooper, que existe hasta bueno, prácticamente hasta este momento, porque ha habido después, concretamente el año pasado, alguna pista nueva. Fíjate, después de tantos años, en esa famosa corbata, en esa corbata con clip que se encontró, que fue lo único que dejó el pasajero, claro, en ese momento no se podía examinar como se ha podido examinar ahora. Y el año pasado se pudo comprobar que esa corbata tenía restos de acero inoxidable y de titanio. Y un investigador privado logró identificar de qué fundición venían esas partículas de titanio y de acero inoxidable, de una fundición en Pensilvania que, curiosamente, utilizaba y hacía planchas metálicas para la construcción de aviones para Boeing. Porque siempre hubo una de las teorías que decía que seguramente la persona que secuestró ese avión era una persona que tenía conocimientos de aeronáutica y que podía ser un ex trabajador de Boeing. Pues bien, ahora mismo tienen esa pista que liga esa corbata que llevaba el secuestrador con una acería que está en Pensilvania y que hacía piezas de metal para Boeing. En todos estos años de investigaciones, uno de los sospechosos a los que se señaló fue a un posible ingeniero de la compañía Boeing, pero nunca se le llegó a acusar. Entre el retrato robot que hicieron los miembros de la tripulación y los pasajeros y la fotografía de este ingeniero de Boeing, al que se le señala después de estos datos sobre la corbata, la verdad es que hay bastantes similitudes. Esta persona ha fallecido ya. No podemos tener el recuento de los hechos si realmente él fue el secuestrador y no. Han entrevistado a sus hijos y sus hijos niegan absolutamente la mayor. Dicen que es imposible que su padre fuera el secuestrador de ese avión, que su padre no tenía ningún conocimiento de cómo saltar en paracaídas, que no tenía la formación para hacer esas cosas y que, desde luego, su padre era una persona súper honrada y que nunca hubiera hecho un secuestro como ese.
A raíz de este secuestro, cambiaron los controles de equipaje de pasajeros, se instalaron detectores de metales en todos los aeropuertos y empezaron a inspeccionar el contenido de las maletas. También se prohibió la venta en efectivo de billetes en los aeropuertos. El pago con tarjeta permitiría hacer un seguimiento de todos los pasajeros y además se instaló un dispositivo en todos los aviones, la Cooper Van, una llave externa que permitía abrir la puerta trasera solo desde fuera. Sí, sí, su nombre rinde homenaje a este misterioso ladrón secuestrador que finalmente se llevó el gato al agua.